to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo ya de tertulia, Beñat. Ya ves que tenemos aquí unas cuantas cosas de por medio, ¿no?
Sí, muy bien organizado, ¿eh? Además con los oyentes, bueno, pues que estaban participando, que dejaban alguna reflexión, por ejemplo, sobre la entrevista. Nos decían que eran soluciones burguesas para una sociedad burguesa.
Pues sí que estamos bien.
Que cómo se puede conciliar un trabajador de la construcción, por ejemplo. Bueno, al final la conciliación tiene que ver con los horarios. No necesariamente un horario así, pues puede ser
sí, porque, a ver,
peor,
¿no? Que tiene que ver muchas veces con la flexibilidad horaria.
Claro.
Simplemente que te permitan entrar media hora más tarde, saldrás media hora más tarde, evidentemente, ese tipo de cuestiones que son las que se hacen, ¿no?
Sí.
O cuando hablamos de cuestiones personales, pues hay quien negocia, por ejemplo, oye, ¿me podéis dar las horas de mediodía una hora más para ir al gimnasio? Pues vale. Pues ese tipo se negocia, ese tipo de cosas, ¿no?
Nos decían también, pues bueno, que solo hay dos formas de conciliar cuando tienes personas a tu
cargo. Lo del gimnasio.
Claro.
Es que no se me ha ocurrido otro ejemplo. ¿Qué quieres que te diga?
O tienes todo el tiempo necesario para cuidarlos o tienes el sueldo suficiente para delegarlo. Esas son las formas que nos proponen por aquí, pues que también yo creo que hacen referencia, ¿no?, a muchas realidades que afrontan.
Bueno,
la
pues
gente.
Eso es lo que tenemos. Sí, y bueno, y tenemos ya a nuestros invitados también aquí ya a la tertulia. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Bueno, buenos días.
Gabio Talora.
Egunon bai.
Y Mikel Jauregui, ¿cómo estás, Mikel? ¿Cómo andas?
Egunon.
Egunon, tú conciliando, ya sé que estás conciliando también.
Estoy yendo un poco entrecortado, pero bueno.
Bueno, vamos a ver si lo mejoramos un poquito, a ver si te damos ahí un poquito más de caña también a ti, de espíritu en esta mañana. Bueno, vamos, si os parece, ya a entrar en algunas de las noticias del día. Esa es una, mira, podemos hablar luego de la conciliación, pero evidentemente también hay otras, ¿no?, otras noticias. A ver, ayer, por ejemplo, tuvo lugar el Alder Diaguna. Las miradas se suelen poner allí por todo lo que se suele decir, ¿no? Ayer el Lehendakari pidiendo competencias, que por cierto, el Lehendakari va a estar mañana con nosotros aquí a partir de las 8:30 de la mañana, si no hay cambios de última hora. Bueno, pues Pradales, que pedía competencias para gestionar, por ejemplo, temas como la migración, acoger generosamente al que lo necesite, al respetar normas, todo ese tipo de cosas que luego entraremos en detalle. O Aitor Esteban, que reclamaba un nuevo estatus con salto real en reconocimiento nacional, arbitraje, presencia exterior de Euskadi. Bueno, todo eso es lo que se dijo en el día de ayer. Así que, ¿por dónde queréis empezar?
Bien, hay otro de los titulares también que dejó Aitor Esteban, de que ellos son el centro.
Bueno, dijo, a ver, lo que dijo realmente es que como unos le sitúan a la derecha, es decir, Euskal Herria Bildu le sitúa a la derecha, y desde la derecha el Partido Popular le sitúa a la izquierda, dice, pues entonces seremos el centro.
Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco aquí en Euskadi lo hace muy bien. Y además entiende muy bien la política del siglo XXI, de los pactos, ¿no? Ha pactado la reforma fiscal con Podemos y al mismo tiempo ha sacado los presupuestos aquí en Vizcaya adelante con EH Bildu. Entonces, bueno, entienden bien esa política de pactos, de llegar a acuerdos entre diferentes, que lo que traiga sean beneficios para la ciudadanía, y lo hace muy bien. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco ha sufrido cambios en estos últimos tiempos, desde la salida del Lehendakari a la entrada de Aitor Esteban, y es una cosa que la propia militancia lo pedía, ¿no? Hace tres años hicieron un proceso interno, un proceso de escucha, donde la militancia pedía que hacía falta que hubiera nuevas personas, nuevos líderes, y bueno, pues en ese camino están y eso están realizando. Aquí el problema que tiene el PNV es esa hegemonía, esa importancia que siempre ha tenido en Madrid, ¿no? Que con el grupo de la legislatura, ¿no? Ahí es donde vemos que el PNV se ha desdibujado un poco, porque no hace falta irnos mucho tiempo atrás cuando se decía que el PNV iba a Madrid a traer mejoras para Euskadi. Pero ese papel se ha visto relegado por un EH Bildu que últimamente es quien ha ido a Madrid y ha logrado esos acuerdos que normalmente los traía aquí el PNV, ¿no? Entonces creo que ahí es donde Aitor Esteban va a tener que trabajar para volver a ganar esa influencia que tenía el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, en el Congreso de los Diputados.
Yo, fíjate, yo en cambio destacaría otra frase que a mí me ha llamado la atención, que dijo ayer Aitor Esteban, que es la tradición del PNV es armonizar, no incendiar. Hombre, en ese sentido siempre tienes un déficit, porque cuando intentas armonizar tampoco tienes muchos titulares. Es mucho más fácil hacer lo que hace Feijóo, por ejemplo, o lo que hacen algunas personas concretas de alguna otra formación, incluida Bildu. Eso es un tema muy importante, porque de alguna manera la centralidad, yo entiendo que la centralidad en política, o sea, el centro no existe. O sea, el centro no existe. Existe la socialdemocracia, existe la derecha, la izquierda, bueno, pero sí existe eso, ese centro, en el sentido de armonizar y, como bien decías, de intentar llegar a acuerdos entre diferentes. Ese es el centro. El centro no es la equidistancia, sino es el compromiso con diferentes. Eso me parece muy importante. Y en cuanto a lo que decías, tienes razón en la parte que Bildu ha hecho una estrategia en Madrid muy hábil, muy, muy bien coordinada. Pero no nos olvidemos que lo último que se ha conseguido para Euskadi, que no es moco de pavo, es la famosa ampliación de la potencia eléctrica para las empresas, que va a llegar hasta el 40% y ya a corto plazo, no recuerdo cuál era el porcentaje, me parece que era un 15% más, que las empresas llevaban años reivindicando porque se había quedado muy corta la capacidad eléctrica. Eso fue un compromiso de la semana pasada o de la anterior, que ha pasado más desapercibido de lo normal precisamente por eso, porque no es un argumento incendiario, no estamos hablando de la independencia, que ya no sabemos en algunos casos si es la independencia estatal o la independencia de la burguesía, como dijo muy bien en su día Letamendía, que esa es otra, que porque eso de que la mona no se vista de seda, por mucho que se vista de seda, mona se queda, se refería también por parte de ir de alguno de los oradores a esa especie de patita blanca, patita negra, que no sabemos muy bien cuando Bildu pide llegar a acuerdos, lo cual es fantástico, pero claro, te dicen inmediatamente después que tiene que haber un cambio de 180 grados en la política de este país. Eso es absolutamente un oxímoron imposible de cumplir. Si quieres llegar a acuerdos es para mejorar. Si me estás hablando de que hay un 180 grados de cambio necesario, urgente, imposible e imprescindible de cumplir para el país, quiere decir que no quieres acuerdos, quieres ruptura, punto. Entonces, hombre, es una situación además, y para terminar, muy dura, muy difícil para cualquier político que quiera construir, porque es que estos tiempos están siendo muy disruptivos, están siendo muy de ir a la contra de. Y en ese sentido, pues bueno, pues son tiempos, como digo, muy complicados, en el que pues el discurso ayer también hay que leerlo en esa otra clave, ¿no? Que tienes que echar un guiño hacia la derecha, porque también el PNV ha pactado con el PP, y bien que ha pactado, y lo digo bien que ha pactado, no por lo mucho que ha pactado, sino por lo bien que ha pactado, y ha pactado con todos, y tienes que echar también un guiño a la izquierda, porque tú estás precisamente en este momento sosteniendo, en una clave, en mi opinión, socialdemócrata, al señor Sánchez con otros compañeros mártires en una situación dificilísima para mantener el gobierno de Madrid, claro.
Sí, Miquel.
Sí, bueno, a ver, yo la primera reflexión con respecto a esto que estáis comentando, la primera reflexión que tengo es que yo siento una enorme alegría, porque aquí estamos viviendo en una burbuja política muy bien coordinada, ¿no? Es decir, aquí no hay los insultos, las bromas y las imbecilidades que se están diciendo en el Parlamento de Madrid. Es decir, vivimos en una burbuja y en una actividad política bastante regulada. Es decir, bueno, no sé si centro, derecha, izquierda, lo que pueda decir Esteban, sea, pero lo que sí estamos viendo es que, bueno, hay acuerdos, hay comportamientos normales y humanos entre unos y otros, y vamos adelante poco a poco. Lo que sí me llama mucho la atención es que últimamente en la prensa, etcétera, me da la sensación que se está arrinconando de alguna manera al Partido Socialista de Euskadi. Es decir, se está fagotizando la política entre PNV y H. Bildu. Y bueno, no sé si será bueno o malo el mantener esto de dejarle aparte al Partido Socialista de Euskadi, pero lo que hay que tener en cuenta, como ya habéis comentado en algún momento, tener en cuenta que la política en Euskadi depende también de la política en Madrid. Es decir, todo lo que podamos conseguir desde Madrid pues es muy importante, y en Madrid ahora, de momento, y esperemos que durante un tiempo más, está el Partido Socialista de Euskadi, y eso habría que tener más en cuenta.
Sí, además, para añadir algo más, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se está hablando siempre de arrancar competencias, pero vamos a ver si es que no se ha cumplido el Estatuto de Guernica todavía. Si es que, es que yo creo que esas cosas habría que incluso depurar un poco más el lenguaje, porque estamos hablando de un Estatuto de Autonomía que además que fue laminadísimo por el señor de la Cuadra Salcedo, con su época de ministro. Hay competencias que están todavía sin asumir y parece que cada vez que llega una competencia parece que es un nuevo chantaje el Estado. Oiga, perdón, el chantaje es al revés, que no le doy a usted las competencias, que es una ley orgánica, que es una ley orgánica, que es el máximo rango legal. Y luego existe primus inter pares, la Constitución española, pero que también es una ley orgánica. Entonces, esto, a ver, y en cuanto a lo que decías sobre el tema del Partido Socialista de Euskadi, hombre, mi opinión, con todo el respeto, el máximo respeto que me merece la figura del señor Eneko Andueza, yo creo que se está equivocando, porque cada vez que habla da la sensación que está hablando contra el socio de gobierno o poniendo chinitas al socio de gobierno o matizando al socio de gobierno en el en el gobierno vasco, y yo no sé si realmente la política que está llevando los socios, los consejeros socialistas, que en mi opinión es bastante buena, que yo creo que lo están haciendo bastante bien, además de una manera pausada, moderada, pero bastante eficaz en general. Y yo creo que con todo el respeto lo digo, la voz un poco discordante en esa armonía, pues está siendo el secretario general del Partido de los Socialistas Vascos. No creo que es la manera precisamente de reivindicar los logros. Mejor haría en hablar de los logros del propio sus propios consejeros, que algunas veces incluso pues lo mediático es tremendo, porque no sabemos algunas veces ni cómo se llaman los propios consejeros, no del PSOE, sino del PNV y de muchos ministros. Porque hay ministros, sí, que ya diría yo que hay ministras algunas que nadie sabe que son ministras. Entonces no es fácil, no es fácil mantener el entonces yo creo que ahí, bueno, pues lo de siempre, lo que también tantas veces hemos comentado, Koldo, que la comunicación política es muy difícil, pero algunos comunican mejor y otros comunican peor.
Díselo a un experto como es Unai.
Correcto, he dicho Koldo porque con él tengo siempre... yo siempre digo que el PP comunica extraordinariamente bien. Fíjate si comunica extraordinariamente bien que ayer se permitió lo que se permitió con comentarios anticonstitucionales estupendos sobre la inmigración, mientras Mazón estaba allí en Murcia y no estaba con alerta roja en Valencia... Y nadie dice nada. Fíjate si comunican bien.
No, es de eso hablaremos luego.
Sí, sí, hablaremos, pero comunicación, ¿eh?
Yo, en cuanto al papel de Eneko Andueza, yo entiendo que es la estrategia que ya buscaban cuando Eneko no entró en el gobierno vasco, ¿no? Estar desde fuera y desde fuera poder tener esa carta de poder criticar al gobierno vasco y poder confrontar con el Lehendakari, ¿no? Respecto a EH Bildu, yo creo que es que ahora mismo...
No, perdona, lo que has dicho estoy de acuerdo, pero quizás da la sensación de que ese punto que tiene de diferencia, que tiene todo el derecho, y además es lo lógico, pero me da la sensación que sea, no sé, que no lo está haciendo demasiado negativo. Eso es lo que quería decir, pero tienes razón, sí, sí.
En cuanto a EH Bildu, creo que están haciendo muy bien su papel y lo que se está viendo es que en este momento, y si vemos todas las encuestas, es que los dos partidos mayoritarios y con diferencia en Euskadi son el PNV y EH Bildu, y EH Bildu sigue creciendo en esa estrategia de intentar acaparar a todos los partidos de la izquierda, y lo está haciendo muy bien. Estamos viendo cómo está haciendo ahora una ronda, que ellos lo llaman de frente amplio, de acuerdos con los demás partidos, donde se ha reunido con todos los partidos de la izquierda, no solo en Euskadi, sino a nivel estatal, en busca de ser esa alternativa de gobierno al PNV.
Sí. Miquel.
Bueno, pues no voy a entrar a contradecirte lo que me estás diciendo con respecto a Andueza, ¿no? Pero la verdad es que yo, la sensación que tengo, y argumentada porque leo la prensa todos los días, ¿no? La sensación que tengo es que se está recordando, yo no sé si de los medios o de dónde, se está recordando bastante al Partido Socialista de Euskadi. Eso es una sensación que tengo. Podría estar equivocado, ¿eh? Es decir, que bueno, con respecto a EH Bildu, pues por supuesto que sí, por supuesto está cogiendo mucha fuerza. El PNV tiene bastante miedo de lo que le pueda pasar con respecto a EH Bildu, tienen bastante miedo y entonces hacen todo lo posible por arrinconarse y se hace al centro y se hace unas posturas en las que elimine un poco, pero no va a tener más remedio que pactar y llegar a acuerdos con H. Bildu, porque H. Bildu cada vez está más fuerte. No sé qué más deciros de la política política en Euskadi, simplemente volver a repetir lo que he dicho antes. Yo creo que es una política bastante ordenada, bastante sensata, bastante seria, y que lo estamos haciendo, creo que se está haciendo bastante bien. Con respecto al conocimiento de las personas que están ahí, ministros o consejeros, etcétera, etcétera, bueno, pues si eso no, tenemos un poquito nosotros la culpa también, ¿no? Los que no nos interesamos o no se interesan mucho por la política, pero sí que es cierto que tampoco se airea tanto a las personas que están ahí arriba, ¿no?, dirigiéndonos en la política.
Son las 9:25 minutos de la mañana, tenemos 17 grados en Bilbao, es un buen momento para pulsar la opinión de los oyentes. Nos dicen por aquí, el centro es derecha. También, si tiramos de hemeroteca, observamos que el mensaje durante bastantes años del Alderdi Eguna es un copia-pega, Madrid nos engaña, reivindicamos estatus propio, etcétera. Y así hasta la próxima edición. Y otro que nos apunta, por cierto, aniversario de los fusilamientos de Txiki Otaegi y el alcalde del PNV con la Guardia Civil en el Museo Marítimo. Ese es el PNV, como con el boicot de la Vuelta, primero en contra y cuando vio la opinión pública, ciaboga. Y un último mensaje que dice, parte de la culpa de que el estatuto no se haya cumplido aún es del PSE, que incluso en los tiempos en que Patxi López fue lehendakari, sesgó alguna competencia para traerla negociando con el PP y dejándola hecha una auténtica chapuza. Esto es lo que nos dicen los oyentes. Pueden seguir escribiendo hasta el final de la tertulia.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El agua es vida, única, y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas. Eskerrik asko, Ur Lagunak, gura da, gu gara.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. La Basílica de Portugalete, 5 siglos de arte sacro. Visitas guiadas todos los jueves de octubre a las 11:30. Información y reservas en el 94 472 93 14. Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Colabora la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues ahora sí es que podemos entrar. Sí, sí, venga, vamos a entrar a esas propuestas de inmigración. Yo esta mañana era muy crítico con ellas. Bueno, en general soy crítico con los planteamientos que se hacen en muchos casos con la inmigración. Primero, porque es un fenómeno que muchos creen que tiene soluciones estratégicas y no hay ninguna solución. A ver, la migración se mueve, la gente se mueve porque en su lugar de origen está peor o cree que puede conseguir mejores oportunidades en otros lugares y se mueve allí donde la economía ve que es más favorable y se lo permite. Porque la gente no, quitando los problemas de refugiados, la gente no se va ahora mismo al Chad, ¿no? Y si ponemos, es más, y si ponemos una patera en Plencia, no se monta nadie. Iba a decir otra cosa, pero bueno, no se monta nadie. Nadie se monta si ponemos una patera en Plencia, ¿eh? Y aunque demos el bocadillo para que se marchen, no se marcha nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente se mueve allí donde cree que puede prosperar o tener una vida mejor. Punto. A partir de ese momento, es porque cuando hemos tenido épocas de crisis, hemos tenido épocas en las que ha descendido la migración, ha descendido la entrada de personas. Lógico, evidentemente. Entonces, eso por un lado. Y luego queda otro capítulo, claro, te vienen ya las ocurrencias. Yo de las ocurrencias es que estoy ya alucinando, ¿no? Ayer en Murcia sale Núñez Feijóo con 15 folios, 15. No para hablar todos de migración, además, ¿eh? Son 15 folios en los que simplemente hay, si uno los coge, porque están colgados en la página web y en los periódicos, los lee y vamos. Primero, utiliza el sistema de puntos de Canadá y Australia, pero es que Canadá y Australia no tienen frontera natural. Entonces es distinto. O sea, no es muy difícil que te lleguen a Australia, ¿no? Por ejemplo, pues tantas personas como puedan llegar a Euskadi porque llegan a Barajas. Y no me refiero a la costa española. Bueno, y sí, así podríamos seguir, ¿no? Y luego, pues este tipo de cosas que se le ocurre decir, no, solamente vamos a elegir, ¿no?, lo que nos interesa. O sea, la cualificación que queremos y que encima tengan cierto afín de la cultura española y lo de los valores y estas cosas, que alucinas en colores porque dices, oiga, es que la Constitución no nos permite discriminar a la gente.
Y lo que es peor, que parte de la conferencia episcopal, que ha estado bastante cercana o templada con los mensajes tradicionales del Partido Popular, pues yo creo que también es momento uno más de salir y decir algo, porque aparte de ser anticonstitucional, semejante postura, y bastante torpe, porque es bastante visible, no hay que ser precisamente un experto en derecho constitucional para ello, pero hombre, desde el punto de vista ético y moral, estar haciendo un planteamiento absolutamente sacrosanto y solemne para realmente concluir que llevamos la inmoralidad por bandera en este tema, porque lo que dijeron ayer es profundamente inmoral. No se puede decir eso. Alguien que pretende gobernar con toda la plana mayor de un partido que tiene vocación además de gobernar y que ha gobernado y que seguramente gobernará, y por qué no lo va a hacer muy bien en muchas cosas. Pero en este momento y en esto están siendo profundamente inmorales, confundiendo a la opinión pública, y creo que la conferencia episcopal, en algún momento, el señor Argüello, que es tan sensible para ir a presentar, o mejor dicho, a escuchar la presentación de algún libro de Vox, pues debería decir algo alto, claro y contundente.
Pues igual es mejor que no diga nada, ¿eh?
Sí, yo creo que es importante que diga algo. Vale,
yo anuncio.
¿No? Pero es importante que diga algo porque es lo suficientemente inteligente como para que no le tomemos por tonto.
Ya.
Y lo debe de decir.
A ver, yo creo que es que Feijóo está en su carrera con Vox y en intentar unir de nuevo migración, seguridad, y a ver qué propuesta es aún más racista, ¿no? Yo cuando lo leía me acordaba de una imagen que se suele compartir en redes sociales, donde hay un policía de inmigración y tiene una paleta de colores, donde si tienes la piel blanca, adelante, puedes entrar. Si tienes la piel de color marrón, cuidado, peligro. Y si eres negro, fuera, aquí no puedes entrar, ¿no? Y no olvidemos que es que el mismo Partido Popular, cuando comenzó la invasión rusa y vinieron un montón de ucranianos, hombre, nos sacamos fotos con todos los ucranianos, los invitamos a los plenos del ayuntamiento, los invitamos a la diputación, todos nos sacábamos fotos con ellos, pero en cambio a los migrantes que vienen de África también huyendo del hambre y de las guerras, a eso los recibimos a palazos y a bolas de goma, ¿no? Pues bueno, eso es un poco el panorama que tenemos y, como digo, me parece una propuesta totalmente racista.
No, no solamente a palazos y puedas de goma, es que uno coge la propuesta y en la propuesta, claro, está hablando de que tengan conocimiento del español, yo no sé si tienen que tener también los valores, influye lo del flamenco, pero bueno, alguna cosilla así, ¿no? Es verdad, es que digo, alucino, yo es que alucino, porque estas son propuestas que alguien compra, o sea, lo ha comprado la propia dirección del PP. Y claro, y ahí tienes en Murcia una cantidad de gente aplaudiéndoles esto que dices, pero bueno, oye, de verdad que no lo habéis leído. ¿Sabéis lo que estás diciendo?
Oye, llama la atención, desde luego, que ahora se preocupen de este asunto, ¿no? Porque ya llevan años y años y años que podrían haberse preocupado, ¿no? Porque el problema de la inmigración se lleva tratando desde hace muchísimo tiempo. Ahora se les ocurre que sí. Y en este sentido coincido con vosotros, que duda cabe, se le ocurre que sí, que tienen que hacer algo sobre esto, pero ¿por qué? Porque desde Vox les están quitando todos los votos, etcétera. Entonces dice, vamos a decir algo, ¿no? Y ha empezado a decir. Y entre esos puntos que tú comentabas, cuando hay algo que me llama la atención sobre la integración. Dice, yo es que creo que para integrar a una persona en un grupo, en la cuadrilla, en donde fuera, y yo creo que el primer paso que tenemos que dar, que hay que dar, es apreciarlo, ¿no? Es apreciarlo, no insultarlo, no decirle que es un maleante, etcétera. Es quererle, es tratarle con gusto, con cariño, como a un amigo, como una persona normal, y no y acabar con el bulo tremendo que hay, que los inmigrantes son necesariamente todos unos delincuentes. Esa es la primera parte. Y con respecto a que tenga conocimiento sobre español, etcétera, etcétera, es algo que él irá adquiriendo si quiere, poco a poco irá adquiriendo, porque los conocimientos son amplios, son universales, ¿no? Dice, oye, en vez de estudiar la historia de España, pues igual voy a estar la historia de los dinosaurios, por ejemplo, me interesa más, ¿no? Pero, desde luego, para integrar a una persona, para integrar a un emigrante, lo primero que tenemos que hacer o que hay que hacer es apreciarle, es decir, darle un abrazo.
Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo no soy politólogo, pero sí tengo una opinión. A ver, a mí me parece, llevo mucho tiempo pensando en esto y la verdad es que no sé, que me corrija cualquiera que pueda saber más que yo. ¿Por qué tiene ese empeño de ir tanto a parecerse, a mimetizarse con Vox? Lo que está consiguiendo es que ningún éxito tiene el PSOE, lo cual es imposible, es metafísicamente imposible, o sea, nadie se equivoca todo el rato al 100%, tampoco acierta, por supuesto, pero al 100% ningún error. Jamás en ese Estado español tan deseable y tan maravilloso, jamás hace un gesto de reconocimiento o de apoyo a cualquier tema institucional que vaya de la mano del señor Sánchez. Y además, nunca se acerca al centro, es decir, intentando de alguna manera limarle los, vamos a decir, votantes más tibios, menos izquierdosos que tiene el PSOE, porque tiene una base electoral muy amplia, lógicamente, como todos los partidos, ¿no? Entonces, está tan perfectamente pegado a lo que es el postulado de Vox, que toda la gente que puede estar mucho más templada, mucho más al centro, mucho más de centro-derecha, pues es posible que se quede en casa. Ese millón de votos no ha ido precisamente a Vox, habrán ido 100.000, el resto se va a quedar en casa. Y estos siguen en esa especie de dinámica suicida, que al final pues pueden ganar las elecciones por mucho menos de lo que pensaban, van a tener una gobernabilidad imposible o casi dificilísima, y este señor, lo único que está consiguiendo él, el señor Feijóo personalmente, es debilitarse, y encima con una soberbia y con unos fallos de libro, que lo único que hacen es sonreír a Vox. Y me parece que realmente, lo digo con todo el respeto que me merece cualquier político y mucho más el jefe de la oposición en España, no faltaba, pero creo que se está equivocando gravemente a tenor del resultado diario que vamos viendo. No porque yo tenga la lámpara de Aladino, sino por lo que estamos viendo cada día. O sea, es algo visible.
Completamente de acuerdo. Si es que se nos presentó a Núñez Feijóo como el hombre sensato que venía de Galicia, capaz de pactar entre diferentes, lo que hemos hablado antes aquí en Euskadi con el PNV, el hombre que iba a poner sensatez aquí en el Estado español, y lo que vemos es eso, es que error tras error, como dice Gaby, y todo por una carrera con Vox, ¿no? En volviendo a comprar su mismo discurso, intentando pasar por encima de Vox, que es que no lo vas a conseguir. no vas a conseguir ganar a Vox en esos postulados. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, y es que en el Parlamento Europeo se estuvo debatiendo sobre vivienda y diferentes propuestas a favor de la vivienda, y el único partido que habló de ocupación fue el Partido Popular de España. Y todos los demás eurodiputados del Partido Popular Europeo se quedaron sorprendidos porque decían, pero ¿por qué España está hablando de la ocupación si no es uno de los problemas? Pues estamos viendo lo mismo, ¿no? Cómo el PP de España tuvo que sacar la ocupación a nivel europeo cuando todos sus socios se quedaron sorprendidos por esas frases que dijeron.
Sí, Miquel.
Sí, no, la verdad es que la figura de Feijóo que estáis comentando se ha desdibujado mucho, ¿no? Yo creo que el adjetivo que se le podría poner es que es una persona desnortada, es decir, no tiene norte, no sabe dónde va. Y si sabe, que parece ser que ahora, como estáis comentando, pues hay una pelea constante con Vox, etcétera. Si algún norte tiene ese está muy mal aconsejado, no, y lo único que sabe es gritar e insultar, etcétera, ¿no? La verdad es que yo me pregunto, ¿y cuántas propuestas ha hecho Feijóo en el Parlamento? Propuestas para los ciudadanos, propuestas para mí, por ejemplo, para que yo tenga más cultura. ¿Qué propuestas ha hecho para que mis hijos, mi familia, etcétera, o mis conciudadanos tengan más trabajo? ¿Qué propuestas has hecho para que mis amigos los jubilados, igual que yo, tengamos un mayor bienestar? Yo creo que ninguno, no ha dicho ninguno. Todas las, absolutamente todas las quejas que tiene contra el gobierno dependen de la familia de Pedro Sánchez y lógicamente de los corruptos que puedan tener, etcétera, ¿no? No ha hecho absolutamente nada. Si un ciudadano español se pone a pensar, dice, bueno, pues este hombre, ¿qué ha aportado a la política española en los últimos años? ¿Qué ha aportado? Incluso, además, está poniendo palos en la rueda, es decir, el tema de los presupuestos en contra. Pero a ver, ¿por qué votas en contra de los presupuestos? Dime qué parte de los presupuestos no te gusta y explícamelo, argumentamelo, igual hasta tienes razón. Pero, por favor, ¿por qué no? Es que no. Es decir, vamos a acogotar al gobierno para ver si en algún momento hay unas votaciones y puedo salir yo. Es la verdad que es un personaje para mí, vamos, desnortado totalmente y no sabe dónde va, y creo que su futuro va a ser bastante, bastante negro.
Bueno, no tiene un futuro claro, evidentemente, dentro del Partido Popular tampoco, Pero bueno, es que, a ver, las complicaciones y las tiranteces ahí son muchas. Tampoco creas que lo tiene tan claro Díaz Ayuso, por ejemplo, ¿no? Oye. No lo tiene. Mira, te voy a decir una cosa, por cierto, una de las propuestas que ha hecho Feijóo, que ha hecho una propuesta también muy interesante, que ha dicho que cuando un diputado tenga un familiar, el diputado debería dimitir, un familiar procesado debería dimitir. Claro, se lleva por delante a Díaz Ayuso, de entrada, y a la alcaldesa de Marbella. Después, lo digo porque como tienen familiares también que estaban en los banquillos.
Ha dado Coldo mucho juego, ¿eh? El tema. Es verdad que teníamos pendiente un mensaje de antes, de la cuestión anterior. Es decir, cuando se habla del PSOE vasco o estatal y su situación, no podemos olvidar que nunca ha hecho nada por impulsar, apoyar, defender nada relativo a nuestra cultura, lengua, autonomía o autogestión. Más bien ha actuado en contra, utilizando la justicia e incumpliendo sus propias leyes para intentar diluir nuestra cultura. Y se pregunta, ¿guerra sucia? Y luego este tema yo sabía que iba a dar mucho juego. Nos dice un oyente que evidentemente en una patera en Plencia no se va nadie, pero el avión de la depresión que sale todos los fines de semana desde el Hoyo hacia Londres va lleno de jóvenes vizcaínos a trabajar.
Bueno, es distinto.
Pero también aplicaríamos la misma lógica, que uno va hacia arriba.
Claro, bueno, uno tira hacia arriba.
¿A dónde está mejor?
Claro, ninguno de ellos se va al chat.
Nos dicen también que la conferencia episcopal está totalmente de acuerdo con el discurso del PP y le gusta mucho al ciudadano. También nos dicen que a Rajoy nadie le exige hablar inglés para reunirse con líderes mundiales, o se lo pregunta en este caso, si nadie se lo exige. Habláis de que se pide a los inmigrantes que sepan español y aquí a los niños que vienen de fuera, tengan la edad que tengan, se les mete en un aula con una lengua que no saben ni una sola palabra. O sea que somos muy sesgados en este aspecto. También que Feijóo está desesperado por pillar poder, todo vale, y la suplente calentando que sale. No tiene norte, como dice el tertuliano, pero no solo él, sino todo el PP. El problema de Feijóo no es que esté desnortado, es que es un miserable que puede llegar a superar a José Mari, que le dejó el listón muy alto. Dicen que el PP se acerca a los postulados de Vox, pero que de dónde sale, dice el vago de Abascal. Y también desde la vista vasca no se ve ningún territorio, no como con África, que se ve desde España. Y Egunon, el PP no hace propuestas, pero su objetivo es que la ciudadanía odie al contrario.
Hay una anécdota muy bonita de Winston Churchill cuando entró en el Parlamento inglés, que entró de una manera muy arrogante. Él era muy jovencito y ya sabéis que allí en la tele aparece que el Parlamento inglés están muy juntos los dos contrarios, los dos partidos. Y le dijo así, con una voz un poco altisonante para que lo oiga en la oposición, todavía no había empezado el pleno: estos que están enfrente son nuestros adversarios, ¿verdad? Digo, no, esos son nuestros... Esos son nuestros enemigos, ¿verdad? Dijo, no, esos son nuestros adversarios. Nuestros enemigos están aquí, en esta bancada. Pues eso yo creo es un poco también lo que le está pasando. Perdón por haberlo contado mal. A ver lo que le está pasando al Partido Popular. Mejor dicho, al Partido Popular en Madrid, sobre todo. Porque es el problema lo tiene fijo.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Vuelve Cantauri Fest a Ciervena, el festival gastronómico con la mar de actividades, sábado 4 y domingo 5 en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, embarcaciones tradicionales, música en directo, zona market, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en cantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservachato.com.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En VIP Caldacao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdacao. VIP Caldacao, tecnología a tu alcance.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Es curioso porque estamos hablando del Partido Popular, estamos hablando también de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso, que algunos piensan que yo tengo algo contra ella. No, yo contra ella no tengo nada. Lo que pasa es que me parece un personaje político nefasto, nada más. O sea, no digo otra cosa. Que es porque además inunda todo. O sea, yo no hablo nunca de ningún otro presidente de ninguna otra comunidad, pero es que lo de Madrid, como Madrid es España y España no sé qué, que es lo que dice ella, pues ella misma hace política general, ¿no? Cuando se mete con el euskera o hace... Ayer, por cierto, el Lehendakari en el Alderdi Eguna, también le mandó un recado. A ver, muy politiquero, muy, muy de
fue meeting, un cántico.
Muy de meeting, eso de Ayuso en Chun, estaba esperando que alguien lo dijera. Pero bueno, Euskadi Euskaldun, pues bueno, quedaba muy bien para el eslogan, pero...
Ayuso escucha, está para escuchar.
Sí, por eso, pero bueno, pero el asunto es... a mí me parece especialmente grave, ¿no? Y más grave me parece todavía es que estoy viendo hoy, estoy viendo los medios de comunicación, los digitales fundamentalmente. Los digitales.
Pero tú te metes muchas porquerías en los ojos.
Absolutas, absolutos. Y lloro más con esto que con la cebolla. De verdad. O sea, hoy Voz Populi.
Jo, pero es que te has ido muy arriba también.
No, es que resulta que media página de Voz Populi está dedicada hoy a que Zapatero ofreció a ETA un pacto político en 2005 que excluía al PP y sumaba a Batasuna a la Batasuna de Otegi. Luego habla de la misteriosa carta de la cúpula de ETA que dirigió en exclusiva a Zapatero. O sea, dices, a ver, ¿me explica alguien todo esto?
¿Ha sido
esto?
La hemeroteca, quizá.
¿Me explica alguien que... todo esto? Porque bueno, esto, si
pero
estas cosas ya
tú,
estaban
lo comentaste
habladas,
tú un día,
¿no?
Me acuerdo, fuera de micrófono, en la cantidad de subvenciones que reciben estos medios, que ayer salió, por cierto, que el señor Federico Jiménez Los Santos, con su Libertad Digital, pues le ha soltado a la señora Ayuso, la Comunidad de Madrid, 1 millón de euros.
Claro.
Ha soltado.
Pues claro.
Porque sí.
A ver, la Comunidad de Madrid invierte más dinero en publicidad que todo, que varios ministerios juntos.
Sí, porque solo, claro, desvía la atención de lo importante y se centra en lo que ella quiere.
Porque ahora, por ejemplo, si tú sacas una página como Voz Populi, Voz Populi espera que esto tenga impacto luego en las tertulias televisivas y demás, ¿no? Para que se hable de ETA, de 2015, o sea, de 2005, y que si Zapatero ofreció o dejó de ofrecer. O sea, esto es lo que se pretende con estas cosas, y hablemos de esto. Y así uno va cogiendo los medios y se va dando cuenta de cuáles son las noticias que van pescando, ¿no? En qué charco pescan. Bueno, eso Unai tú conoces bien porque tú funcionas y estudias esas cosas.
Sí, podremos hacer una reflexión como periodistas también algún día de cómo está nuestra profesión, ¿verdad? Lo has contado muy bien. Al final estos pseudomedios te sacan una noticia falsa donde no vienen las fuentes ni ninguna explicación y al final esa noticia, al ser un titular tan gordo, acaba en todas las tertulias de todo el país y acaba por tertulianos también financiados y apoyados por esos mismos partidos políticos debatiendo sobre propuestas pues que no son verdaderas o noticias que son totalmente falsas, ¿no? Y es una tónica que lo vemos día tras día y al final la mentira gana a la verdad.
Sí, yo, la verdad es que yo siempre, todas las mañanas, sigo pensando, digo, ¿cuándo voy a dejar de oírle a esta señora? Joder, ¿cuándo me la van a quitar del medio, no? Pero bueno, ahí sigue, ahí insiste, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que habláis de las mentiras y de los burlos, etcétera, tiene mucho que ver porque con la libertad de expresión, ¿no? Es decir, todos podemos expresar lo que queramos, supongo que con mucho respeto, ¿no? Pero una cosa es mi opinión, yo puedo tener una opinión, pero es que yo esa opinión frente a la gente, frente a las personas que me escuchan, la tengo que argumentar. Y normalmente esta señora siempre habla, insulta y dice unas cosas, unas lindezas tremendas, pero no argumenta. Es decir, cuando a mí me llama correcto, si me llamara corrupto, tendría que argumentarlo, ¿no? Bueno, pues esta señora no argumenta. Si te llama idiota o te llama, como una vez Tellado le llamó a Pedro Sánchez, le llamó ruin, sin darse cuenta que ruin es tacaño, ¿verdad? Pero no sé por qué le llamaba ruin. Pero bueno, si tú le llamas ruin a una persona, tendrás que argumentarlo, ¿no? Mira, eres ruin porque el otro día fuimos a tomar y no has pagado la ronda y la de ayer tampoco, eres una persona ruin, ¿no? Es así. Pero no, en cuando dice ruin, el resto de las personas, los que oyen, dicen, se quedan con ruin. Y nada más, ¿eh? No se quedan con que no se ha argumentado, con que se ha dicho algo que puede ser falso, que puede ser mentira. Y entonces esta técnica es la que está, pues eso, ensuciando y embarrando todo, ¿no? Y es así. Yo el día que me la quiten del medio, ojo, voy a disfrutar. Uf.
Pues fíjate lo que dices, que el señor Tellado, el otro día, cuando le preguntaron a ver qué opinaba sobre la famosa y dichosa palabra genocidio, que empezaba ya en algunas personas del PP a utilizarse, él lo que vino a decir es, la respuesta fue tan cínica como el señor tal ha dicho que lo que está pasando en Israel es una masacre. Y ya está. porque como también había dicho que era masacre, además de genocidio, me refiero al presidente de Galicia y a algún presidente más que ha habido por ahí, el de Andalucía también, en el Parlamento, pues, y el propio Feijóo ha estado a punto, no se le ha escapado, pero no le falta mucho, porque tiene que estar harto de la señora Ayuso también, del famoso fuego amigo, pero claro, llega un momento en que eres tan cínico que en público estás diciendo no una mentira, sino es que estás llamándole tonto a tu interlocutor.
Mira, luego hay otro capítulo, porque hablando de medios de comunicación o de cómo se pagan o se dejan de pagar, a mí hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención. El otro día, no sé si tuvisteis la oportunidad de escuchar el discurso de Netanyahu y algunas entrevistas que hizo posteriormente, estuvo hablando de las redes sociales, aparte del reconocimiento de que ellos han hecho campañas, lógicamente, ¿no?, en las redes sociales, lanzando mensajes directos para que se transmitan sus posiciones y demás sobre Gaza y sobre lo que ocurre allí.
Han pagado muchos viajes a muchos influencers.
Buah, han pagado
y desde hace mucho tiempo.
A mansalva, ¿eh? A mansalva. Pero es que, para que veamos dónde está ahora también otro núcleo fundamental, dentro de lo que estuvo hablando también, TikTok, que es una red social que se origina con dinero chino fundamentalmente, bueno, para que entrara en Estados Unidos y mantenerla, Trump ha entrado directamente en las negociaciones para que eso recaiga al final en manos estadounidenses. Claro, no cae en manos estadounidenses, sin más. Es que uno de los grandes inversores también es israelí.
Y sobre todo para que
y TikTok... ya ha hablado Netanyahu de la importancia que tiene TikTok. Sí.
Y para que TikTok en Estados Unidos no salga de Estados Unidos y no te puedas contaminar, sí, igual pero... que Rusia y China.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que el algoritmo
sigue chino.
El algoritmo lo van a controlar Estados Unidos, Israel, etcétera.
Sí, y perdonad, ya se está viendo, ¿no? Con todas las protestas a favor de Palestina, cómo el algoritmo te penaliza. Y en cambio, el algoritmo premia a todas las publicaciones a favor de Israel. Y no es algo que lo esté diciendo yo, sino es que ya hay estudios que, igual que TikTok, en Twitter y en las demás redes sociales, el algoritmo está premiando a todo lo que está haciendo Israel, y una de las razones es, como bien decís, porque está financiando.
Bueno, está financiando, lo está comprando, y que además se quiere llegar a un acuerdo también con Elon Musk para X. Exacto. O sea, ¿no? Digamos, para tener todo el paraguas completo.
Pero fíjate tú, el acuerdo con Rusia y con Estados Unidos y con China para que eso, en Estados Unidos, se quede como una especie de provincialismo. Es decir, ya no es un TikTok universal. En Estados Unidos, en China y en Rusia son TikTok particulares. Con lo cual, no, para que te contaminen todavía menos a los que están allí. Lo cual es tremendo, claro.
Bueno, pues yo lo digo simplemente para que uno sepa dónde se mete, qué es lo que tiene a su alrededor y para que tenga conocimiento, ¿no?, de los peligros a los que estamos sometidos. Pues hemos llegado al final de la tertulia, así que Beñat, yo creo que con esto cerramos, ¿no?
Muy bien, Koldo. Lo único, te voy a pasar unas recetas ahora de croissants y demás, porque ahora que te levantas con tiempo,
levanto más tarde.
Nos puedes traer, no, pero nos puedes traer algo recién horneadito,
vale,
claro.
Venga, vale.
Yo creo que puede ser una buena
opción. Con crema pastelera quieres, ¿no?
Sí. Bueno, puedes seguir, empezar poco a poco y luego ya
venga,
vas.
Vale. Venga, que cerramos capítulo. Mikel Jauregui, que tengas buen día, es que ricasco.
Venga, gracias.
Venga, a Gabio Talora, un abrazo. Burguete. Y a los oyentes, nada, decirles que mañana a las 6 de la mañana llega uno en Vizcaya. Sí, con Beñat y con Esti. Venga, y luego ya entraremos los demás, así que poco a poco.
Eso es, a las 8:25 te tenemos por aquí como regalo para la audiencia. Como venga, hemos hecho hoy, te vamos a hacer salir de una tarta. A mañana volveremos a las 6 de la mañana. Esto ha sido Egunon Vizcaya. Se quedan ahora con nuestros servicios informativos, después con Egunon Magazine. Agur.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 626, en Archanda, se realizarán cortes de carril sentido La Salve en el túnel 1 La Salve-Chorierri por trabajos de mantenimiento desde mañana martes hasta el jueves entre las 12:30 de la noche y las 5 de la mañana. Y en la P8, en la variante sur metropolitana, se realizarán varios cortes de carretera sentido Cantabria por trabajos de mantenimiento desde mañana martes hasta el lunes 6 de octubre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Ruber Trabajos Verticales. Rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Radio Popular, Herri Irratia, contigo.